Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Al menos 65 activistas del movimiento Damas de Blanco y 15 opositores de otras organizaciones fueron detenidos durante la 112 domingo represivo en contra de la campaña Todos Marchamos, donde se demanda pacíficamente la libertad de los presos políticos. Entre las arrestadas se encuentra Berta Soler, líder del grupo femenino. Así lo denunció Radio Martí Maylen González González desde la sede nacional de la organización en Lauton, La Habana.
El día de ayer, 13 de agosto, la líder de las Damas de Blanco sale de aquí de la sede nacional de la barriada del Auto, Berta Soler, Marta Sánchez, Deisy Artile, Soldrelli y Yolanda Santana y Ángel Moya Acosta. La represión fue bastante fuerte, les dieron golpes, las arrastraron. Incluso ya luego Deisy la liberaron y llama para acá, para la sede, dice que la golpearon al igual que Soldrelli, que la dejaron en las afueras de la ciudad bajo un fuerte aguacero. De las que salieron de aquí nada más han soltado a Deisy Artile y a Soldrelli, y fue bastante fuerte la represión. A Berta también la golpearon, incluso le pusieron una sábana esa que traen ellos con unos letreros para tapar lo que le estaban haciendo para que no se filmara, pero bueno, algo pudimos ver. En La Habana, detenidas aquí en La Habana tengo 22. En Matanza tengo 11 participantes y 27 detenidas. En Bayamo, una participante y 8 detenidas. En Palma tengo 6 detenidas. Santa Clara tengo 2 participantes y 1 detenida. Y entonces, de activistas de derechos humanos, hasta el momento 15 activistas. La cifra va a aumentar.
Los 3 activistas arrestados por manifestarse en contra del gobierno en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el 26 de julio fueron trasladados a la prisión de Aguadores en esa provincia y acusados de desorden público. Yolanda Huerga con más detalles.
Reina Silvia es la esposa de Leonardo Ramírez Odio, uno de los 4 activistas que protestaron en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba el 26 de julio pasado. Reina, ¿qué sabes nuevo sobre tus familiares?
El sábado yo fui al centro de operaciones en Versalles para saber de ellos y me dijeron que lo habían trasladado. El viernes, en horario de la tarde, lo trasladaron hacia la prisión de Aguadores a todos. El lunes nosotros vamos porque tienen una visita de 30 minutos.
¿Y ustedes han nombrado un abogado?
Es un hecho consumado de que se va a hacer lo que quiera la policía. Si la policía quiere enjuiciarlo, se ponga abogado o no se ponga, van a ir preso. El abogado que se ponga va a ser intimidado por la policía. Ningún abogado se va a querer meter en este caso.
Los 4 activistas se nombran Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que es el padre de los 2 primeros, y un 4º activista, José Carlos Girón, que fue liberado sin cargos la semana pasada.
Las autoridades estadounidenses están investigando la violencia que surgió este sábado en Charlottesville, en Virginia, en que chocaron supremacistas blancos y contra manifestantes. Un joven de 20 años, James Alex Fields, ha sido acusado de asesinato y otros cargos por lanzar su vehículo contra una multitud y matar a una mujer de 32 años y lesionar a otras 19 personas. También se investiga el accidente de un helicóptero de la policía que sobrevolaba la manifestación, que se precipitó a tierra y murieron 2 agentes. El asesor de la Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, McMaster, dijo este domingo a la cadena ABC que la violencia en Charlottesville se ajusta a la definición de terrorismo. McMaster explicó la embestida del sospechoso Fields contra una multitud indefensa, que es un acto criminal que pudo haber sido motivado por su odio y por su intolerancia. La Estatal de Petróleos de Venezuela, la PDVSA, informó que sus ingresos cayeron un 33.5% en el 2016 debido al desplome de los precios del crudo. PDVSA reportó ingresos por más de 48 mil millones de dólares el pasado año. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy y a los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde. Sean bienvenidos también y a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague. Me acompaña en el estudio Exilia Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y bienvenida.
Ah, muchas gracias.
Ah, bueno, aquí estamos.
Se me extrañaba.
Sí, aquí estamos en Con Voz Propia, así que buenos días a todos los oyentes. Lunes, así que, bueno, feliz lunes.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Ay, descansadita. Este fin de semana fue para descansar. Estoy ya contando que lo que me queda son 4 días para volver a descansar.
Ay, Dios mío, ya ella está contando desde ahora.
Además, ya pasé el batón.
Pasaste. ¿Cómo? El batón. ¿Tú estás en una carrera de esas de...?
Yo no soy... Bueno, hubiera querido tener la velocidad de Usain Bolt, pero ¿viste lo que pasó?
Ah, sí.
Ay, terrible, terrible. Lleva yo a recibir su última medalla y un mal paso.
Un mal paso. Ah, sí.
Pero no, yo digo lo del batón porque, bueno, yo lo llevé esta semana y ahora lo tienes tú.
Ah, entiendo.
Y no voy a dar ningún mal paso. Las ganas. Las ganas de dar un mal paso de vez en cuando, eso es bueno.
Pues claro que sí, así es. Bueno, al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a hablar de una cosa. En realidad vamos a empezar la semana con un tema un poco difícil. Imagínense ustedes ser, o alguien que ustedes quieren, una amiga, una familiar, mujer, que es víctima de violación. Y la única manera de resolver el problema es forzando un casamiento con el violador.
Horrible.
Ustedes dirán, horrible, pero ¿tú sabes qué? Esa es la situación de muchas mujeres en el mundo que viven en países donde esa es la costumbre.
Así mismo, y no tenemos que ir tan lejos. Vicky tiene que acordarse cuando en Cuba el honor de una mujer había que limpiarlo o cubrirlo con el casamiento, porque si no la sociedad, pues imagínate todo lo que iba a pasar. Pero mira, por estos días Jordania ha modificado su código penal y enjuicia este tema de las violaciones y los casamientos. Dicen que está sentando precedente, pero bueno, hay muchísimos países, miles de jóvenes sufren en decenas de países del mundo martirio, como es el caso de una muchacha que era una joven jordana que se llama Nur, que la violó un hombre de 55 años y que, bueno, ella salió embarazada. ¿Y qué decidió la familia? Pues casarla con este hombre. Ella tuvo que dejar su carrera, tuvo que dejarlo todo con un bebé en la barriga y estar casada con el hombre con el cual tú no escogiste para vivir, con el hombre que tú no pensabas que ibas a vivir. Pero bueno, como ella, miles de jóvenes están sufriendo, como ya les dije, en decenas de países del mundo, martirios como este. ¿Por qué? Porque está estipulado en la ley y permite a los violadores casarse con las víctimas y salir impunes. No tienen que pagar nada. La semana pasada, esto fue ya hace poquito, Jordania dio un paso para salir del grupo de países en los que las violaciones salen gratis si hay casamiento por el medio. El Parlamento aprobó la abolición del artículo del Código Penal que eximía a los violadores de las responsabilidades penales. Y me parece este un paso bastante importante en un país bastante conservador como este, ¿verdad? Pero ojalá y muchos lo sigan. Pero aún existen decenas de países en los que se permiten tales crímenes. Esto es una atrocidad para mí. Sí, que yo tenga que casarme con un tipo, porque voy a decirlo así, un tipo que me ha violado y que me ha incluso dejado embarazada, y yo tenga que vivir con este hombre toda mi vida, porque no me puedo ni separar tan siquiera. El Líbano, Bahrein, Irak, Kuwait, el famoso Kuwait, Siria, los territorios palestinos, Filipinas o Etiopía.
Todos esos países.
Todos, son algunos de ellos que aparecen ahora en un informe de una ONG que se llama Igualdad Ahora, y este informe se titula La vergüenza del mundo, la epidemia global de las violaciones. Este informe recoge todo esto de lo que les estoy hablando. Jordania está sentando un caso que puede sentar precedente, porque los que han hecho esta campaña dicen que están viviendo un momento histórico, porque todos estos años de campaña pues están dando frutos, incluso en un país como este, y que esto va a enviar un mensaje positivo al resto de los países de la nación y de la región donde pues sigue siendo ley casarse por violaciones. La parlamentaria jordana, que se llama Wafa Bani Mustafa, que fue la que hizo campaña para acabar con esta ley, una mujer, una parlamentaria, y bueno, ya dijo que la familia a menudo aceptan los casamientos para minimizar la vergüenza familiar, porque es una vergüenza, y no es culpa de la muchacha, no, pero es una vergüenza, no es una vergüenza familiar, pero defendió que ninguna chica debe ser presentada como un regalo, porque eso se la están regalando al violador. Termina de hacer lo que comenzaste, es toda tuya, te la damos envuelta en un papel celofán, ya no pasa nada, ya no vamos a gritar, ya no va a pasar nada, es toda tuya. Hasta ahora las mujeres habían sido discriminadas por esta ley que estipulaba el Código Penal, y en la práctica no han recibido ningún tipo de protección por los llamados homicidios en nombre del honor. También las pueden matar.
Sí. Muchas veces son miembros de su propia familia.
Hacen un consejo del honor y deciden que esta mujer hay que matarla porque ella violó un código ético súper establecido.
O sea, es culpa de ella.
Es culpa de ella. Así que no, el debate en Jordania es consecuencia pues de una dinámica regional en Oriente Próximo y Norte de África que están luchando por esto, por la cancelación de las leyes que protegen las agresiones sexuales. El Parlamento de Túnez desechó en julio una disposición similar en su Código Penal. Marruecos retiró una cláusula de su legislación que en efecto permitió a algunos hombres escapar del enjuiciamiento por violar a menores de edad si aceptaban casarse con ellos, y la familia completamente de acuerdo. Pero fíjate, en 1999 un país como Egipto desterró esta ley de su Código Penal. El que lo haga, pues a partir del 99...
Tiene cárcel,
tiene que responder por un hecho tan crudo, ¿verdad? Pero bueno, el delito sexual está desprotegido en un país que siempre está en la mira de muchos, y es la India, este país donde las mujeres no tienen ni nombre prácticamente, no quieren mujeres, no quieren niñas, y por supuesto las violaciones son un crimen. Una vez la pareja se ha divorciado, es menor de 15 años, mientras que dure el matrimonio, que lo permitan. Si la viola, se tiene que casar, tiene que irse con ese hombre, lo quiera o no lo quiera. Uno de los ejemplos más duros es Etiopía, porque ahí, usted sabe qué hacen los hombres, las secuestran, se las llevan muy jóvenes, porque ese hombre se puede encarnar en ti y decir, yo la quiero para mí y me voy a casar con ella, jovencita de 12 años.
Sí.
Y si tú no quieres, pues él te vigila. Te lleva, te secuestra, te llevó y te lleva para su casa y no pasó nada. Como te llevó, pues los familiares que dicen,
pues, ni
a
modo,
casarse. ¿Eh? Vamos, una fiesta es toda tuya también. Entonces, en Etiopía es normal que las familias se reúnen y acepten el casamiento para preservar el mal llamado honor de la niña y su familia. En Irak, si el autor del delito se casa con la víctima, cualquier acción legal se anula, la que sea. Y cualquier investigación, la policía dice, hasta ahí. Si el abuso es antes del casamiento, pues se anula. Se reanuda el proceso judicial si ellos se divorcian. Fíjate, por iniciativa del marido, si él la bota a ella, entonces sí puede comenzar un uh-huh. proceso judicial. Si no, no. Si el hombre infringe la ley durante ciertos años, pues también puede ir. En Rusia, si el hombre ha cumplido los 18 años de edad y viola a una menor de 16 años, está exento de castigo si se casa con la víctima.
En Rusia.
Ajá.
Amigas, oigan.
Así mismo. Es considerado una violación legal. De hecho, en febrero los rusos aprobaron uh-huh. una ley que permite pegar.
Sí.
A las doñas una vez al año.
Eso lo hablamos aquí.
Bueno, en el Líbano hay una campaña muy desgarradora que se llama Un vestido blanco no cubre la violación. Una boda no cubre lo que ha pasado con una mujer que es horrible, ¿verdad? Sí. Y el Parlamento libanés está considerando actualmente derogar pues esta ley que se quitó ahora en Jordania, el Parlamento libanés lo está estudiando. Así que, pero a pesar de esto, sigue la ola de violaciones constantemente a niñas, a mujeres, a jóvenes en contra de su voluntad y después la familia lo arregla totalmente. Y en Cuba nosotros siempre hablamos de esto porque que una mujer sea violada y vaya a denunciar a ese hombre, y violentada de género, física, uh-huh. sexualmente, y que los medios, la policía no haga nada. Entonces es duro, y que con una mujer le estén dando golpes en una casa y que vaya y le digan, yo no me voy a meter en uh-huh. esto resuélvalo usted, vaya a ver cómo usted conversa con esa persona, y las violaciones a veces se tapan porque la gente no quiere sufrir la vergüenza.
Bueno, es que, o sea, una mujer violada tiene que sufrir muchos abusos que van más allá de la violación.
Y tú,
o sea, preguntas como que, bueno, señora, pero ¿y qué llevaba usted puesto? Ah, entonces cuando le pasa algo a un hombre, le van a preguntar qué llevaba el puesto.
En España se dio hace poco un caso muy fuerte, justamente, que la jueza le pregunta, o sea, a la muchacha que violaron.
¿La jueza?
Sí, usted cerró sus piernas cuando la estaban violando.
Ajá, claro.
Entonces es el mundo en el que vivimos, que mucha gente cree que a veces somos, como se dice, como que sensacionalistas cuando hablamos de estos casos, pero no, es el mundo real con el que se está viviendo.
Sí. Y esa mujer la violan físicamente y después la sociedad la viola emocionalmente.
¿Y qué ustedes piensan cuando esa mujer queda embarazada?
Oh.
Tiene que tener ese hijo. Y la uh-huh. sociedad la juzga uh-huh. porque no hay empatía a ese hijo. Ese hijo le está recordando la violación. Sí. Cuando las mujeres no han sido criticadas, uh-huh. apartadas, o porque han dado al hijo, o porque lo dicen claramente, no lo quiero tener, y es una sociedad donde no se puede hacer un aborto.
Sí.
Lo de la es violación horrible. En una mujer es horrible. Además del trauma que se carga para toda la vida.
Claro, claro. Bueno, ya que estamos en el tema de violencia, a veces tenemos estos conceptos del amor romántico, ¿verdad? El príncipe azul, vivieron felices para siempre, bla, bla, bla. Y a veces eso puede como tapar lo que pudiera ser una situación donde haya violencia de género.
Así mismo.
Que vamos a quitarnos un poco la máscara de al frente para poder ver un poquito las cosas en claro.
Es que muchas mujeres siguen aferradas a una idea romántica del amor. Esa idea, ¿qué es lo que pasa? Las mantiene metidas en relaciones tóxicas y en dependencia emocional. Esa dependencia emocional sigue siendo una cuestión en la que el amor romántico encuentra cómo pasarnos la cuenta, y con eso podemos conceptuar eso como el germen de la violencia de género. Una violencia que, si nosotros, amigas, con esa idea romántica le estamos permitiendo que eche raíces. Según un reciente estudio, la emancipación de las mujeres que todas sabemos que nos lleva a la independencia económica y política, pero todas la estamos tratando de lograr. Pero en esta investigación dicen que no avanzamos en la autonomía emocional. Esto explica el porqué. ¿Por qué muchas mujeres siguen aferradas a una idea romántica del amor, algo que las mantiene metidas en relaciones que hasta se están jugando la vida? Y es que ¿quién puede sospechar del que ama? Él, su amor maravilloso, su sentimiento dorado, que muchas las ponga ciegas y las transforme y permita hasta la muerte. Este pensamiento tan común podía estar encubriendo la forma intencionada del patriarcado que ha perpetuado siempre las desigualdades. Él es el príncipe azul. Eso, ¿cuántas mujeres no se lo han metido en la cabeza siglos y siglos esperando un príncipe azul? O cuando logran el hombre que quieren, ese es su príncipe.
Es que el amor es ciego, Vicky.
Bueno, pero
miope, oye, y
hay amores que a golpe te abren los ojos, y muchas mujeres no abren los ojos.
Y sería mejor abrirlos antes de estar ya metida
de que
en
te
esto
lo cieguen te lo cierren de la hinchazón. La
ay,
sociedad machista, pero ¿cuántas imágenes no se ven de mujeres?
Yo lo sé.
Horribles,
yo lo sé.
Con llenas de morado, con los ojos hinchados.
Pero la etapa esa del enamoramiento donde tú estás tan deslumbrada que tú no ves más allá de lo que tú quieres ver a veces.
Que hay señales.
Es complejo, es muy
pero
complejo.
Pero que hay señales.
Pero hay mujeres que no la quieren ver.
Ah, no, está bien.
Sí.
Pero tenemos que aprender a abrir los ojos a tiempo. La sociedad machista sigue socializando a las mujeres para que nuestra vida se complete solo cuando tenemos, ¿qué? La pareja y los hijos. Y está la presión social para cumplir este orden, que casi un mandato, que muchas veces callamos la violencia de género al que puede conllevar una relación. Así como una escultora y cineasta dijo, que se llama Katie Miller, mientras nosotras amamos, los hombres gobiernan. Muchas están amando y las están golpeando. El amor romántico como construcción social se compone de eficaces mitos. El primero son los celos. Uh-huh. El que ama cela porque el amor es celoso. Amiga, por favor. El segundo se refiere a la supuesta vida incompleta que vivimos hasta que no encontremos nuestra media naranja. Aquí nos hemos cansado de decir que no somos medias, somos enteras. El tercer mito se refiere al cambio que provoca el amor. Ves un sapo y se convertirá en príncipe. Es una historia que muchas dicen, él es tiene esto, pero yo con mi amor lo voy a cambiar. Amiga, nadie cambia. Recuérdense el dicho de árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Por último, y tal vez el más peligroso, el vínculo creado por el romanticismo entre amor y sufrimiento. A las mujeres principalmente nos han dicho que quien nos quiere nos hará sufrir. Nos han enseñado un modelo de amor donde el sufrimiento es el centro, y para eso trabajan los cuentos, las películas, las canciones, las telenovelas, así que se nos hace muy difícil detectar la trampa, porque figúrense ustedes, si ustedes tienen 14, 15, 16 años y tienen un novio que ya desde ya te está diciendo, oye, no te puedes poner esa saya, oye, no te quiero en casa de la amiga tal, oye, no puedes ir a esa fiesta porque no me da la gana. Amiga. Y las jóvenes caen con mucha facilidad en eso. La llegada de las tecnologías vinculadas a las redes sociales también han puesto una nueva forma de amar. Es más, están contribuyendo a sofisticar la relación de poder y de control vinculadas a ese amor romántico. El amor transita en los espacios virtuales como en las redes sociales, donde se expresa, se vive y se potencia ese amor romántico del siglo XIX en una nueva forma inherente a cuando al siglo XXI, ya toda esa cosa que tiene que quedar detrás. Los investigadores dicen, no creemos que acabar con la violencia de género requiere terminar con el amor. Yo también creo eso. Pero hay que poner también, para eso también hay que enseñarle a la mujer a respetarse, amor y respeto. Tenemos más bien que transformar su significado y su mandato de sufrimiento. Para eso hay que, sin miedo, amiga, iniciar a nombrar y a conocer las características que nos llevan a un mal amor y una violencia. Se trata de que se presupone que para hacer toda una vida, el te querré siempre, yo soy exclusiva, estaré a tu lado, pase lo que pase, y todo eso implicado en un grado de renuncia que llega a te quiero más que a mi vida. Eso hay que pensarlo y hay que dejarlo de lado.
Tú sabes que nos vamos a ir a la pausa, pero esto es un tema importante y queremos que seguir hablando de esto. Así que en la segunda media hora vamos a seguir con este tema. Nos vamos a la pausa, regresamos, no se vayan.
A continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó recientemente sanciones adicionales destinadas a aumentar las presiones económicas sobre Corea del Norte, para que dicho país comunista ponga fin a su programa de desarrollo de armas atómicas y de misiles para transportarlas. La representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, declaró que la resolución aprobada constituye una medida fuerte y unificada por la comunidad mundial para hacer responsable a Corea del Norte por su peligroso comportamiento. La representante Nikki Haley agradeció a los embajadores que votaron a favor de las sanciones, en especial a China, y destacó la importancia de la votación con respecto a los problemas relacionados con Corea del Norte. Dijo que dicha resolución constituye el proyecto más importante de sanciones económicas aprobado por unanimidad jamás presentado contra el tiránico régimen de Pyongyang. Con su aplicación, se cortan en un tercio las exportaciones de Corea del Norte, con la consecuencia de una reducción de más de $1,000 millones en las ganancias anuales de Pyongyang. Por otra parte, el régimen totalitario de Corea del Norte obliga a sus ciudadanos al trabajo forzado en minas y fábricas, para poder así financiar sus ilegales programas de armas atómicas y de misiles balísticos. Aun cuando el régimen continúa pidiendo asistencia humanitaria internacional para contrarrestar las consecuencias de devastadoras inundaciones y de una previsible sequía hacia fines de año, continúa también con sus desplantes de agresividad militar, los que siempre antepone al bienestar de su propio pueblo. Aun cuando estas últimas sanciones constituyen una importante medida punitiva para obligar a Corea del Norte a desmantelar su programa nuclear, la continuada amenaza de nuclearización de dicho régimen dictatorial se cierne en forma implacable sobre la comunidad internacional. La representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, exhortó a los miembros del Consejo de Seguridad que implementen en su totalidad las nuevas sanciones, al igual que las impuestas anteriormente, para así poder lograr la meta de que la península de Corea sea estabilizada y pueda existir en paz sin armamentos nucleares. Los Estados Unidos solo desea la seguridad y la prosperidad para todas las naciones, incluyendo las de Corea del Norte. Hasta que dicha meta sea lograda, esta nueva resolución de las Naciones Unidas, así como las anteriores, deben ser impuestas en su totalidad para aumentar al máximo las presiones económicas y que Corea del Norte se vea en la necesidad de cambiar su actitud bélica y esté en condiciones de pasar a formar parte de la comunidad de naciones pacíficas.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y en los 13.820 kHz, banda de 22 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Sombrero y yo te vendí un martillo, tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo, te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, aquí de Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es para arrancar la semana con tranquilidad.
Ajá.
Y entendiendo lo que tenemos que hacer. Es de la bloguera y escritora chilena Bárbara Larimoyer. Y dice, cuando más callados estamos, mejor escuchamos. Uh-huh. Cuando más callados estamos, mejor escuchamos. Así que, amiga, trate de estar en paz, trate de estar callada y así se dará cuenta de cosas que están pasando y usted seguro que se necesita saber y va a entenderlas mejor.
Sí.
Además, a veces te están hablando y tú no dejas que la gente termine de hablar porque la estás interrumpiendo.
Bueno, antes de seguir con el tema de la violencia de género y el abuso en las relaciones, vamos a ir al horóscopo.
Bueno, y yo antes de comenzar con Aries, quiero felicitar hoy a Joacy Marcheco, su cumpleaños.
¡Ah, felicidades!
Y a María Matienzo, las dos buenísimas amigas de Con Voz Propia.
Mucha felicidad y mucha salud.
Así que, lo mejor del mundo. Bueno, y comenzamos con Aries. Aquello que implique cambios te va a beneficiar en el día de hoy, Aries, especialmente en el plano laboral. Muévete, explora nuevos terrenos. Toda la experiencia que tú tengas te va a fortalecer un poquito más. Lo relacionado con la comunicación y los negocios, pues está muy exaltado para ti durante el día de hoy, Aries. Tu número de suerte, el 42, el 26 y el número 8. Tauro, es tiempo de renovar, comienza a sacar de tu vida todo lo viejo y empieza a añadir cosas nuevas. Entierra el pasado, Tauro, da principio a un nuevo capítulo en tu vida lleno de amor y felicidad. Rompe con compromisos sin sentido alguno que solo te están atando. Ay, me encanta mi signo hoy. Los números de suerte, el 25, el 18 y el 1. Géminis, no actúes impulsivamente. Tony Simón en el día de hoy, él me mira, ya que es momento de que te sientes a hablar y sobre todo, escuchar atentamente al ser amado. Escoge con cuidado tus amistades. Procura lograr establecer sobre bases firmes, especialmente en el plano personal, sentimental y económico. Los dineros. Géminis, números de suerte, el 2, el 21 y el número 11. Cáncer, no paralices aquello que te va a llevar a obtener el éxito. Tu honestidad, tu franqueza te van a abrir las puertas a nuevas oportunidades de progreso. Continúa adelante con tus sueños de educarte. Ten presente que no hay edad para lograr el triunfo en la vida. Los números de suerte de Cáncer, el 8, el 10 y el número 2.
Leo. Leo, permite que la luz entre por la ventana de tu corazón y que ilumine todo tu ser. Proyecta todo ese carisma positivo que tienes dentro de ti, Leo. Tú eres un ser lleno de amor. Pon de manifiesto ese manantial de hermosas ideas que fluyen por tu mente. Supera depresiones y olvídate de melancolías. Números de suerte, el 2, el 33 y el 1. Virgo, la suerte está de parte tuya. No te quedes sentado esperando que las cosas lleguen y lánzate a la conquista. Toda idea que brote de tu mente será exitosa. El dinero no te faltará, gracias aquí a tu habilidad para hacer que el mismo rinda, pudiendo sacar al mejor provecho del mismo. Números de suerte, el 17, el 46 y el 30. Libra, tendrás que ser muy paciente y sobre todo tolerante, especialmente para con tu pareja. Todo lo oculto sale ahora a la superficie. En estos momentos no es aconsejable que te aventures en lo desconocido, así como tampoco que te relaciones con personas extrañas. Números de suerte, el 3, el 45 y el 15. Escorpión, podrás disfrutar de aquello que antes te fue negado. Tu fe te llevará a alcanzar la felicidad. Aquellos que te quieren están contigo a tu lado, apoyándote en todo lo que necesites. Recuperarás el terreno perdido en el plano sentimental, Escorpión, dándote que la posibilidad de que quites dudas, celos y rencores, porque ahora te va a reinar la paz. Números de suerte, el 46, el 20 y el 5.
Continuamos con Sagitario. El poder compartir con tus seres queridos te llenará de satisfacción personal. Un problema económico se evapora, se resuelve, como por arte de magia. Todo dinero que inviertas inteligentemente se multiplicará. Mímate y consiéntete un poco más. Los números de suerte de Sagitario son el 2, el 19 y el 34. Capricornio. No te precipites a tomar decisiones ni a dar opiniones en donde no te las han pedido. Cuida mucho tus relaciones personales. Tu profesión y trabajo también son importantes, por lo que se impone que te organices mejor. Conoce tus puntos débiles para que puedas superarte en todo. Los números de suerte de Capricornio son el 15, el 44 y el 25. Acuario, te atreverás a lograr o realizar lo que hasta ahora considerabas un imposible. No te permitas que pequeños problemas de índole económica influyan en tu estado de ánimo, ya que los mismos serán pasajeros. Renuncia al pasado y entrégate por completo al momento presente. Los números de suerte de Acuario son el 20, el 9 y el 16. Y por último, Piscis. Aléjate de todo lo que te cause tensión o angustia. Practica más la oración, ya que por medio de la misma lograrás ver milagros realizarse en tu vida y en la de aquellos que tú quieres. Utiliza tu verdad para sanar y traer paz a tu vida. No critiques, no señales los defectos de otras personas. Los números de suerte de Piscis son el 6, el 29 y el 45. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, 520, 520. El de la mañana, 669, 669. El pick 4 de la noche, 7101, 7101. Y el de la mañana, 1503, 1503. Y bueno, vamos a continuar con el tema de las relaciones abusivas.
Sí, decíamos que los investigadores decían que no creemos que acabar con la violencia de género requiere terminar con el amor. Y eso es una cosa importante, porque a veces cuando tú hablas de violencia de género y tú te enfrentas a personas que tienen ideas machistas, consideran que ya tú dejas de amar o ya tú dejas de tener una relación consecuente con la sociedad, y que eso lo que hace es que tú por allá y yo por acá. Y no es así. Ellos dicen, no creemos que acabar con la violencia de género requiere terminar con el amor. Tenemos más bien que transformar su significado y su mandato de sufrimiento. Para eso hay que, sin miedo, iniciar a nombrar y a conocer sus características. Se trata del que se presume para ser ese amor para toda la vida, el que querré para siempre, ser un amor en exclusivo, no podré amar a más nadie que a ti. Te amo incondicionalmente, te querré pase lo que pase, y todas esas cosas que implican un alto grado de renuncia. Y a veces esa renuncia, amiga, lleva a la mujer a te quiero más que a mi vida. Esa es una frase que se ha dicho siempre, pero es un bolerongo. Pero oye, lo adoro, él es el hombre de mi vida, yo lo quiero. Más que a mí, lo quiero sobre todas las cosas. ¿Qué es eso,
Termina el bolero sobre todas las cosas del mundo, ya que hablaste
de
los...
Y es que, amiga, las muchachas jóvenes, que son fundamentalmente ese grupo, porque son las que arrancan a la vida y son inexpertas, si escuchan alguna de todas esas expresiones de cariño que ellos le dan, para que tú lo repitas, salgan corriendo... Porque, amiga, un hombre así que te está diciendo eso, te está poniendo en peligro. El amor romántico como concepto social está detrás de muchas de las formas de violencia de género que sufrimos las mujeres. Decirlo y enseñarlo es una cuestión importantísima. Para mí es prioritaria. En la medida en que destruimos el concepto social que hemos recibido y en la medida en que nos cuestionamos socialmente qué somos, el amor se va modificando hacia una forma de mucho más igualdad y, por tanto, más libre. Ayer leía yo un artículo que decía, ya no es de igualdad, es equidad. Y pienso que es así, tanto para ti, tanto para mí. Si tú partes de eso, eso no es de igualdad, eso es de equidad. Y a ellos le han enseñado que todo el pastel les pertenece.
Tú sabes lo que pasa, en una relación yo pienso que hay que educarse mutuamente. Eso es una es como la balanza, tiene que estar equilibrada, tú tienes que aprender, tu pareja tiene
pero tienes que aprender antes, ajá, o sea, para poder llevar eso a la práctica, tú tienes que saberlo de antes.
Atiéndeme. Tú comienzas una relación. Tú decidiste darle el sí, a ver, una jovencita decide darle el sí al muchacho que está ahí buscándola, enamorándola. Ha tenido cierto roce con él, no lo conoce totalmente, comienza la relación, comienzan ciertas cositas. Tú también tienes el derecho y tienes la posibilidad de educar a ese hombre que está a tu lado.
Y decirle, no te lo voy a tolerar.
Perfecto.
No, aquí se tira la línea.
Por
esto sí, esto no.
Por esto y por esto. Uh-huh. Y es colegiar las cosas, porque tampoco, imagínate, tú sabes, no llegar y darle un taconazo o tirarle algo por la cabeza. Hay cosas que hay que hablarlas, hay cosas que hay que discutirlas en pareja y hay cosas que hay que poner los puntos sobre las íes y ponerlos sobre la mesa, sobre el tapete y decir, aquí vamos mal. Aquí vamos bien, pero con esto vamos mal. ¿Tú sabes por qué vamos mal, fulano? Por esto y por esto. Y fulano tiene que escucharte, fulano tiene que entender. Ah, si fulano no entiende, amiga, usted dice, bueno, hasta aquí llegaron las clases, yo no soy profesora, yo no voy a seguir, esta relación me está matando, esta relación está acabando conmigo, y yo no voy a continuar, porque yo primero yo, y después... Claro. Los muñequitos de colores y los pececitos de colores.
Yo pensé que iba a decir los muñequitos de matanza.
Ay, Dios mío.
Por favor.
Este es un proceso de aprendizaje. Y yo creo que las muchachitas...
De ambas partes.
Sí, pero por la parte que nos toca, que es donde la sociedad siempre nos ha tenido en el rincón, somos... Chica, cuando tú ves una entrevista, en un periódico, en una noticia, fulanito, un hombre abusado que lo mató la mujer o que lo golpeó la mujer.
Raras veces.
Oye, mira, es uno contra miles.
Por ahí hay un artículo que salió hace unos días que habla de cómo han sido violentados algunos hombres en una relación.
Sí, eso pasa y pasa, Exilia.
Sucede
sí,
también.
Y no estamos quitando
pero por
eso
yo estoy diciendo que hay que colegiar, señores, hay que hablar. Una pareja tiene que hablar, sí. Una pareja tiene que entenderse, una pareja tiene que llegar a determinar qué va mal, por qué va mal y cómo lo podemos arreglar. Porque para eso es un dúo, ¿entiendes?
No,
pues,
y como
hay
padre...
hombres que no entienden, hay mujeres que no entendemos tampoco, vamos a estar claras.
También lo que pasa es que muchas...
Pero, si el hombre es como es, usted tiene que enseñarlo, amiga, usted tiene que educarlo, usted tiene que hacerle entender que la vida no es como él la está viendo, porque es una cuestión machista, porque su papá lo educó así, porque su abuelo lo enseñó así, porque su tío lo enseñó así.
Pero ahí está el punto.
¿Entiende?
Ahí está el punto. Nosotros entramos en relaciones con la educación que se nos dio.
Ajá.
Entonces estamos hablando de la muchachita... que diga, hasta aquí llegamos, esto no te lo
aguanto.
Pero para que esa niña tenga esa habilidad de decir no a ciertas cosas, ¿no? Y hacerse respetar y que la relación sea como ella quiere, eso es una muchachita que su madre y su padre tuvieron que educar.
O que esta muchachita despertó en un momento de su vida y dijo, hasta aquí, yo no quiero, no voy a entender esto que me explicaron y yo no lo creo consecuente, porque también hay muchachitas que tienen cerebro y dicen, hasta aquí, esto que me dijo mi mamá de que yo tenía que aguantarle a fulano, ¿tú sabes qué? No le voy a aguantar.
Sí, pero usualmente somos producto de nuestro hogar y de nuestra crianza. Y si tú creciste sin autoestima, si tú creciste en una casa donde tu papá le decía horrores a tu mamá, tú aprendes que eso tú lo tienes que aguantar también, porque las cosas son así, entre comillas, ¿verdad?
Pero la vida, si la madre lo aguanta,
también
es un patrón a repetir una y otra
pero
vez.
Pero ¿sabes qué? En la vida a veces tú das un golpe, uh-huh, te das un golpe y tú dices, hasta aquí llegaron las clases, sí. Hasta aquí yo soy como era y de aquí para adelante yo voy a ser diferente porque es mi vida. Uh-huh. Es un proceso complicado, es un proceso largo y todo el mundo no lo asimila de la misma forma y todo el mundo no es capaz de llevarlo en la vida, pero sucede. Bueno, sucede a veces.
Pues vamos a dar la clasecita, aquí, ¿ok? Hay una página que se llama Safe Place o Lugar Seguro. Es una página que se dedica a educar a las mujeres y a los hombres, ¿no? Pues ya sabemos que esto ocurre también. Hay mujeres que abusan a los hombres también. Y bueno, esta información es de la página de ellos. Básicamente, ¿cuáles son las señales que hay que estar mirando? Vicky mencionó los celos, ¿ok? Al principio de la relación, una persona abusiva te dirá siempre que los celos son una muestra de amor. ¡Ay, es que yo te quiero tanto! Los celos no tienen nada que ver con amor. Es una señal de que la persona es posesiva, que no te tiene confianza. La persona abusiva le va a preguntar a la persona, a su pareja, con quién habla, con quién va, con quién viene. Eso, señores, no es amor. Segundo, control. La persona va a tratar de controlarte. Te va a decir que ese comportamiento es el resultado de, pues, también de amor, de preocupación por la mujer. Eso no es así. Usualmente un abusador va a querer una relación rápida, ¿no? Mucha gente que ha experimentado abuso ha conocido a su abusador por muy poco tiempo antes de iniciar la relación. La persona abusiva se mete como un torbellino, ¿no? Demandando, ¿no? Diciendo, tú eres la única persona que yo, ay, nunca he amado así en mi vida. Y como que fuerza a la persona para que entre en una relación bien seria, bien rápido, no dejando que la persona la conozca bien antes de darse cuenta, ay, Dios mío, llevo de novia 6 meses con este abusador. Las expectativas de esa persona son poco realistas. Una persona abusiva espera que la pareja cubra todas sus necesidades. Espera que la pareja sea la esposa, el socio, el padre, el amante, el amigo, todo el mundo perfecto. La persona abusiva dice cosas como, si tú me amas, yo soy todo lo que tú necesitas y tú eres todo lo que yo necesito. El abusador espera que la pareja tenga cuidado total de todas sus necesidades emocionales, físicas, en la casa. Y si no lo haces como él quiere, bueno, ya tú sabes. Aislamiento. El abusador va a tratar de aislarte, que no salgas con tus amistades, que no veas a tu familia, ¿no? Porque de esa manera, esa gente pues no puede tener ningún tipo de influencia sobre ti. Te va a culpar de todos los problemas. Si él está triste, es porque tú no hiciste. Tú me haces enojar. Tú me lastimas porque tú no haces lo que yo quiero. Tú no hiciste esto y por eso yo estoy enfogonado. O sea, tú eres responsable de sus sentimientos también. Son personas hipersensibles. Muchas veces son crueles con los animales y los niños. Uso de la fuerza durante relaciones sexuales. Abuso verbal. Son muy de tareas asignadas por género. Tú eres mujer, así que tú haces esto y yo soy hombre y yo hago esto. Y bueno, rompen cosas, tiran cosas. Yo creo que ya cuando llega a ese nivel,
ya es obvio.
Y dice cosas como, bueno, si no haces esto te voy a dar una bofetada, te voy a matar si tú me dejas, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya,
sí, pero
eso
ya es lo obvio. Pero hay que empieza, oye, no, eso no lo puedes hacer como si tú fueras una niña.
Mm-hmm, exacto. Así que con esas señales, pues, esperamos que, bueno, que puedan abrir los ojos por esto de que dicen que el amor es ciego. No, hay que abrir los ojitos, hay que tratar de tomar las cosas con un poco de...
Tiene que comprar gafas nuevas, espejuelos nuevos.
Bueno, quitarse la venda eso
es,
de los ojos.
Es un decir.
Sí, uh-huh. Sí. Bueno, esto es una notita curiosa, ya para terminar el programa con algo así un poco más liviano. Ustedes saben que hay estudios de todo, porque aquí a cada rato lo comentamos. Bueno, se fueron a estudiar cuáles son las mujeres que participan más en lo que llaman topless, ¿no? En irse a la playa sin la parte de arriba y en nudismo. Bueno, pues las españolas son las mujeres que practican con más frecuencia esto de irse topless a la playa y también el nudismo. Es un estudio pequeño, se hizo solamente en 8 países, 6 de ellos europeos, en Estados Unidos y en Canadá. Esto lo hizo el Instituto Demoscópico Francés IFOP. Es un sondeo, básicamente. El sondeo se hizo en Italia, España, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Una muestra de 1,000 mujeres a partir de los 18 años. Casi un 50% de las españolas se ha ido a la playa topless, seguida de las alemanas y las holandesas. También tienen el primer puesto en las que admiten que se van para las playas nuditas. No, dicen 25% de ellas se van a la playa o natural, como dicen. Los dos países norteamericanos que aparecen en esta lista, Estados Unidos y Canadá, solamente 11% de las mujeres se habían ido topless y solamente 7% en caso de nudismo. En Estados Unidos, Canadá, el concepto del cuerpo es un poquito más conservador que en los países europeos. Así que en Latinoamérica todavía. Todavía uh-huh. Eso se ve menos.
En así. Brasil no.
Ah, bueno. Bueno, pues, hablando de...
Sí, en Brasil uh-huh. quizás un poco menos.
En Brasil no, porque además...
Sí, pero en Brasil no es topless, son las tangas esas.
No, y arriba. ¿Topless? Sí. Pero además ellos son esclavos del cuerpo. Sí. Y entonces no entienden que un cuerpo bello sea algo...
Lo vayan a tapar.
No, y antiestético. Ahora, vi una cosa terrible.
Ajá.
Si hay un cuerpo feo, son tan crueles.
Sí.
Sí. Entonces, figúrate, nada más tú ves cosas lindas. Y en el concepto de topless es cualquiera.
Uh-huh. El que quiera. Y lo disfrute. Y le guste.
Bueno, nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a 1:00 p.m, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
Pesa.
No te pongas para la intriga.
Y de caoba.
Párate la boca, muchacho.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.